Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, lo hace durante muchísimas horas, dimite en esta hora y media y tiene todo el permiso para hacerlo, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Te lo mereces un descanso, ¿eh? Para ti el Tertulión tiene que ser un momento de...
De paz. Tranquilidad.
El inicio de tu fin de semana.
Exacto.
Eso es.
Tal cual. Me duró un día, pero...
Pues eso, disfrútalo, de verdad, ¿eh? Disfrútalo, que quiero que disfrutes mucho esta hora y media de radio. Por ejemplo, con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Te vas mañana para Celtic?
No, bueno, me voy más para Glasgow. Sí. Y luego iremos al campo del Celtic.
Vale, perfecto.
Celtic Park, buen campo.
¿Hay vuelos directos Madrid-Glasgow o hay que pasar por algún sitio?
No. Tenemos que ir por Ámsterdam. Aparte había opciones de volar, pero tres compañías las que te podían llevar a Glasgow están en huelga. Nosotros lo hacemos Madrid-Ámsterdam, Ámsterdam-Glasgow. O sea, había gente que se puede ir por Ibiza, otros por Barcelona, Alicante, Málaga...
¿Has estado allí en ese campo?
Sí.
¿Alguna vez? Sí.
Yo es que el otro día lo hablaba, creo que era con Burgos y con Miguelito... Yo creo que estuve ahí hace muchos, muchos años, que lo comprueba la Pedro, que jugó un partido de la selección española. Me suena a mí ahí.
¿En el campo del Celtic?
Sí, es que hay tres campos en Glasgow.
Escocia juega en Hampden.
Claro, por eso. Hay tres campos en Glasgow.
Uno del Rangers, otro del Celtic y el Nacional.
El del Rangers y luego el Nacional. Sí. Pero yo no sé por qué tengo la sensación de que un amistoso se jugó en el campo del Celtic. No sé por qué.
Pedro, yo estuve haciendo un partido de Europa League, pero no me acuerdo qué partido.
Bueno, pues el Celtic últimamente se ha enfrentado varias veces al Barça, se ha enfrentado al Valencia.
Al Valencia sería entonces.
Sí, yo creo
Europa
que
fue... League al Valencia, seguramente. Sí. Hace recuerdo, ya como 5 o 6 años.
Sí, recuerdo un gol del Valencia al final del partido.
Sí. Y sí, un ambientazo tremendo. O sea, mola mucho. Lo que no sé es quién cantó primero el Universe World Calón, si ellos o los del Liverpool.
Ellos. En teoría ellos.
Sí, los escoceses, en teoría.
Vale.
De hecho, es que el Liverpool se nutrió de muchos escoceses y trajeron de allí, en teoría.
Vale.
Me a saber. Pues esto es del año 60 y algo.
Bueno, pues está Lama, está Pedro, está Paco, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Estoy basta de Glasgow y vamos a lo serio. Brad White. El hombre es Brad White. ¡Viva Brad White!
Sí.
Bueno, me voy a mi casa. Buenas noches.
Barry White le llama aquí, que Iglesias.
Barry White.
Pues oye.
Mira, ¡ha nacido!
Ha nacido, sí. Ha nacido,
atracó pero... al Barça y ha dado gloria al español. Un catalán de verdad.
Miguel Rico, Barcelona, hola.
¡Kizir!
Buenas noches, familia.
Buenas noches.
¡Kizir!
Joder, ¿cómo está la cosa hoy, Miguel? ¿Cómo...
Bueno, yo comprendo que un gol de Pretty hay que celebrarlo.
Sí. No sabes si vas a tener muchas más oportunidades.
Es que oye, va a decidir, pues no, pues... va a decidir el próximo clásico.
Perdona.
Lo ha mandado la Providencia.
Yo creo que para el español va a ser un buen fichaje.
Buen jugador
para el español. Si es que el problema es que, claro, poner a jugadores que en equipos que no son para esos jugadores.
Pero bueno, ¿no le dieron oportunidades?
¡Hola, Cañete!
Buenas noches. Celtic Park. Para Celtic mí, Park. El estadio donde se vive el mejor ambiente de fútbol que se puede vivir en Europa. El Celtic de Glasgow tiene una curiosidad tremenda. Siendo un equipo escocés, cuando viaja y en su propio estadio, no luce la bandera escocesa. Luce una bandera que es de Irlanda y tiene un motivo.
Su fundación.
Claro, religioso.
Eso es.
Dicen que el Betis jugó allí el año pasado.
Sí.
Sí, no sé. Es que es un sitio que donde van a jugar muchos equipos españoles.
Bueno, Pedro,
es
¿por qué?
Es un histórico del fútbol, además. ¿Por qué
lleva la bandera de Irlanda en vez de la de Escocia?
Bueno, hubo un montón de migrantes que se fueron de Irlanda a Escocia y allí donde germinó la afición del Celtic.
A mí me contaron que es porque ellos son católicos. Y
claro, porque son católicos, porque son irlandeses.
Es que el país más católico de Europa es Eire, o sea, la República de Irlanda.
Y los escoceses.
¿Y no hay COPE ahí? No,
por eso
copia.
Glasgow Rangers lleva la bandera de Escocia.
¿Cómo puede ser eso?
Ahí hay COPE.
Cadena COPE.
O Mac COPE.
Bueno, por eso los partidos del Celtic y el Glasgow son lo que son. No son solamente unos partidos de fútbol.
No.
Es una guerra de religiones,
sí,
casi.
Sí. Albelda, hola, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Se oyen petardos en Valencia esta noche? ¿Hay fiesta mayor? Porque, sí, vamos, lo que se ha vivido hoy en Mestalla, tremendo.
De momento sí, pero bueno, tranquilidad, que esto también es una carrera de fondo.
Sí, 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 poco a poco. Hola, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y todavía están humeantes los rescoldos de lo sucedido ayer en el Real Arena para la gente del Atlético de Madrid.
¿Por qué susurras?
No, susurras. No, porque todavía le estoy dando el tono que debo darle, ¿no? El tono de seriedad, vale. Y de tal. Mira, he visto ahora un tuit de la Unión Internacional de Peñas, que te voy a decir rápidamente para que luego lo abordemos, si quieres.
Si quieres, luego entramos en profundidad. Mira, Ciro, no. López, hola,
y
Ciro.
Tanto el arbitraje como el VAR de ayer fueron indecentes. Esta gente adultera la competición. La pregunta es, ¿no saben, no quieren o no pueden? Eso
pero es muy pronto para liarlas así, también te lo digo.
Sitio,
¿eh?
Hay en sitio, bueno, Jerusalén, que se malmuró las, ¿no?, lamentaciones. Antoñito, hay un sitio en Jerusalén.
Yo he estado varias veces, Ciro.
Pues creo que es el sitio adecuado rezar, para ir con los papelitos.
Felizmente, no ha tenido...
Ir con los papelitos. Por cierto, que en campo del Celtic hay una famosa eliminatoria el año que el Atlético de Madrid llega a la,
sí,
final,
señor,
de la Copa Europa.
74.
Sí. Con partido... Johnston, con aquel famoso partido.
Un partido de guante blanco. Partido de guante blanco.
Sí, partido limpio. Es verdad, lo pitó un turco, es verdad.
Babacán.
Escucha, las imágenes de ese partido es de lo más salvaje que yo he visto.
No, yo lo vi en directo, querido. El tal Johnston saltó, lo hizo saltar por encima de las vallas.
Fíjate si son salvajes, Juanma, que yo las he visto.
A los dos laterales izquierdos que tenía el Atlético eran Panadero Díaz y luego entró un chaval que se llamaba Quique.
Sí,
no, Quique Ramos, ¿eh?
Sí, no, Quique.
Y luego el tercero que echa creo que es Ovejero.
Ovejero. Y detienen a dos los policías.
Sí, sí, sí.
Es verdad. Sí,
sí. Le quiere echar los perros.
Fíjate si son salvajes las imágenes, que la última vez que yo vi la repetición del partido fue en National Geographic.
Acabó 0-0 aquel partido, ¿eh?
Sí, está, sí, Fouto. Sí. Fouto, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues es un fin de semana importante para analizar.
Pero
un poco todo lo que ha pasado.
Yo estuve en Escocia también, ¿eh? Ahí jugó la selección olímpica en los Juegos de Londres, allí me, sí, me mandó Lama.
Sí, sí,
y jugamos contra 2011, Japón, ¿eh?, y perdimos 1-0.
Eso no le interesa a nadie.
El Atleti jugó hace 11.
Queremos que hables de arbitraje.
A mí no me mandó por Holanda, a mí me mandó por Londres.
Igual fui con el Atleti, igual fui con, claro, el Atleti, no con...
Celtic, Atlético Madrid, UEFA, 0-1, hace... Sí. 2010-2011.
Pues yo creo que hice ese partido, eso no lo sé, lo hice uno para la tele y no me acuerdo cuál fue. Y Palomar se incorpora, ¿qué tal, Palomar?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien, no he estado en Escocia, pero vamos, acabaremos viendo, me imagino.
Sí,
pues debería ser, sí, Palomar, te vendría,
sí,
bien.
Sí, 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 sí. Estamos todos preparados en este arranque de tertulia en el que ha sido un poco multicultural, pues una mirada al pasado, una mirada, sí, sí, a lo que nos viene.
¿No entra Barry White?
¿En dónde?
¿Ahora?
¿Barry White? Sí.
¿Aquí, en Antena?
Sí.
No, le he escuchado una entrevista después del partido y no habla muy bien, ¿eh?
Sí, o sea,
no,
se la he hecho yo, entre otras cosas, porque nos habían dicho que en principio no hablaba castellano, entonces nos ha sorprendido cuando nos lo han sacado a Superflash, porque en teoría a los que solamente hablan inglés no le sacan justo cuando acaba el partido.
Y tú sudas, ¿no? Sí. Cuando te viene uno que solo habla inglés.
Claro, pero nos han dicho que le hablamos muy despacito. Y que así un poco lo iba a entender y se iba soltando. Entonces le hemos hablado muy despacio.
Como para meterlo en el tertulión. Como para meterlo aquí y entrevistar a Bradway en el tertulión. Se iba a enterar el nombre.
Fouto, tú que lo has tenido cerca. ¿No te recuerda un poco a Juanma Castaño? En serio, ¿eh?
Quiero decir, por el pelo, ¿no? Por el pelo.
Hay otras cosas. No, Lama, hay otras cosas que me recuerdan a Juanma Castaño.
Pero en el gesto me recuerda mucho a ti, Juanma.
No, mira, te digo una
cosa.
Como
no,
no
había...
creo en tu buena fe nunca, no sé a lo que
pelo...
te estás refiriendo.
Como en el pelo no había creído.
Hay algo oculto.
Es verdad, tiene más pelo,
decir,
¿eh?
Qué maldad.
Sí, yo ya le he cogido.
No, pero
sí,
yo te lo juro que en el... Mira que lo dice lo del pelo, pues mira, otra cosa más.
Sí.
Bueno.
Pero es un chaval súper majo y, por cierto, el pase ha sido de Darder, que ha sido el que ha hecho medio...
Oye, una cosa. ¿Vamos a Liga de 100 puntos o no? ¿Tiene pinta esto, aunque llevemos 4 partidos, de que esto vuelve en las aguas al cauce de hace...
De 90, sí, por lo menos. Sí. No sé si de 100, pero de, ¿sí?, 90 para arriba, seguro.
Bueno, es que el Madrid ganó con 86, me parece, la última. O sea, que tenemos, claro, que ir...
Por ahí andará. Es pronto para...
Yo creo que sí, ¿eh?
Hombre, lo que está bien ya es que vuelvas a hacer la ronda esta de todos aquellos que metían al Barça tercero y cuarto. Que
sí.
La podías volver
yo,
a hacer.
Yo me retiro, ¿eh? Yo le di tercero.
Muy largo, mucho más. Esto es muy largo.
Tú ya,
mucho,
muy largo. ¿Le dice tercero, Ciro? ¿Y ya tienes miedo?
Y ya tengo miedo, ya pongo segundo al Barça y tercero al Atleti. Ya cambio. Cámbiamelo, por favor, en el papel.
Están
muy,
o sea,
bien.
Muy por encima del resto, ¿no?
Demasiado.
Barça y Madrid están muy por encima.
Yo también veo muy sobrado al Villarreal, ¿eh? Aunque el otro día Getafe solo sacara un punto, pero yo al Villarreal le veo...
Yo, de todas formas, Juanma, yo veo al Madrid y al Barça como los he visto siempre. Mucho mejores que los demás, lo que pasa.
Bueno, pero ha habido años que no.
Bueno, te recuerdo que quién ganó la Liga hace,
claro,
un año.
Por eso digo que hay temporadas que uno no está bien y otro no está mal, y sale la diferencia del año pasado, y ya cuando es el doble milagro, que es cuando gana una liga el Atleti o la Real, que es que ya es el doble milagro, porque que falle el Madrid y el Barça en el mismo campeonato, vamos, es que es bueno, muy, muy
difícil. El Atleti en 8 años ha ganado 2.
Sí, bueno, pues fíjate lo que han ganado las otras.
El tema del Madrid es que además ya viene con esa dinámica desde la temporada pasada. Es la misma base y ha empezado, vamos, muy bien en cuanto a resultados, con lo cual tiene pinta de que puede alargar esa racha de no perder durante mucho tiempo, ¿eh?
Pero jugando mal.
A ver, no juega mal el Madrid.
Siempre jugando mal. No, es herejía decir que el Madrid juega bien.
Juega, todo juega el Madrid. Juega a correr, a no correr, a tocar, a tenerla, a contraatacar, a lo que le propongas.
Aunque parezca una mala noticia,
creo que del Madrid y del Barça no se puede decir más que lo que es evidente, pero yo sí insisto lo mismo que el año pasado. El Barça del año pasado, que era una lágrima, fue subcampeón de liga. Yo no veo, quito al Villarreal, que me podrás decir que sí, qué equipos han mejorado para plantarles cara. Entonces yo veré que hay una diferencia, que esto no es el PSG en
el Francia. Único que ha mejorado es el Barça.
Claro.
No, es que claro. Te he puesto el Barça y el Madrid aparte. Te repito que el Barça del año pasado, que fue
yo, la yo creo que el Madrid está campeón. Mejor que el año pasado a estas alturas, vale, Lama.
Oye, pasa lo que os trato de decir.
No, digo que ha mejorado en el cómputo global el Barça del año pasado, acuérdate cómo fue su inicio. Y el Madrid, es que el Madrid es un bloque serio. Yo también estoy en contra de los que dicen que no juega bien. Yo creo que el Madrid ahora está jugando mucho mejor que otras veces, ¿eh?
A mí me parece que los demás, dinámico. Te hablo de los demás. Que digo, el Madrid y el Barça están aparte. Y de los demás, ¿quién ha mejorado de un año para el otro?
El Villarreal.
Bueno, uno, para plantarles cara de verdad, de decir, oye,
no,
que todo disputa.
Esto es un baile de dos, y luego hay otro baile de dos por ser, para mí, tercero, Villarreal, Atlético de Madrid, y los demás a bastante distancia.
Bueno, pero hay un Mundial en medio ahí dentro de 2 meses. Cuidado,
sí, está lo del Mundial, pero está sobre todo también el haber comprimido la Champions. Puede haber tropiezos en esas semanas. Claro, sí, partidos muy pronto. De Champions.
Temporada muy rara.
Es que ahora vienen 7 partidos en 21 días.
Que no se ha jugado nunca.
Pero una pregunta, Juanma, ¿puede haber tropiezos? De todos, ¿no?
De todos,
claro,
sí.
A ver si es que no, te pero yo que no, estoy, el
no pero estoy hablando
Barça,
de Madrid-Barça. Madrid-Barça.
Está reduciendo el título
a dos equipos. A ver si te piensas que el Betis, la Real Sociedad, el Villarreal que juegan en Europa, no acumulan también.
Les va a costar más ser regular a los otros.
Claro, bueno, pero todos esos, Manolo, tienen menos internacionales que el Madrid y el Barça.
¿Cómo? Perdona, tú miras la plantilla que tiene. Los jugadores, por ejemplo, el Villarreal, el Betis, tiene una plantilla que tiene 8 o 9 internacionales.
Jugadores protagonistas internacionales tiene más el Madrid y el Barça que eso.
Ahora ya vamos con protagonistas. Claro, tienen que ser protagonistas.
Claro, puede ir con
República
Sudamericana. No que vayas al Mundial y seas un lateral izquierdo normal.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando convocan jugadores...
Toma conmigo este año, Santi, no tengo suerte contigo.
Antonio, es que el Atlético, por ejemplo, yo creo que no le queda un 11 en el mes del Mundial. Y al Madrid sí.
Se pueden quedar 4 o 5 aquí.
Lo hicimos el otro día, que era Lucas, Nacho, no me acuerdo quién era, Central, Mendy, Kroos, Camavinga... Álava, es verdad que no tiene Mundial tampoco. O sea, que al Madrid le sale 10 o 11 jugadores perfectamente. No te creas que el Mundial va a influir tanto en eso.
Ceballos, que se va a quedar. Asensio, que se va a quedar.
Yo creo que
la
noticia de esta liga es el paso adelante importante que ha dado el Barça. O sea, más allá de que ha mejorado la plantilla, por supuesto, ¿no? Pero todo el mundo ponía el foco, yo el primero, en Xavi. ¿Será Xavi capaz de gestionar esto? De momento sí. De momento sí, y esto hace que el Barça... Bueno, pues salvo el primer día, que generó muchas dudas, ahora mismo le veamos muy fuerte. Vamos a ver la continuidad que tiene, porque yo soy de la opinión que llevamos 4 jornadas y que los inicios de liga son muy fluctuables. O sea, el Valencia, por ejemplo, tenía un problema con el gol tremendo y hoy en 15 minutos ha hecho 3. Luis Aragonés decía que no hacía quinielas hasta la jornada 10.
Pero, Santi, cuando tú hablas de gestión, yo creo que gestión hay que esperar para lo de Xavi. O sea, sí, que el equipo está jugando bien, qué tal, pero el tema de rotaciones, para mí, una parte de la gestión, o la más importante, va a ser cómo gestiona él, valga la redundancia, las rotaciones. Y eso yo creo que hay que esperar un poquito más. Porque,
evidentemente.
Porque...
Pero ha hecho 3
cosas muy
importantes.
Pero de momento, la primera evaluación
a nivel de juego, sí, pero yo no diría de gestión.
Pues yo de gestión también, precisamente te digo que ha hecho 3 cosas importantes. Uno, pedir mucho, y se lo han concedido. Hablarle claro a los que no quería, y se le han marchado casi todos los que no quería. Y 3, sentar a capitanes y vacas sagradas ganando. Porque si palmas, tienes líos.
pero los ha sentado y no tiene problema.
Primera evaluación aprobada.
Ahí es donde entra, largo. Si vienen las derrotas, es donde entra la gestión.
De que
jugadores que que necesitas, pues que cuando tengas que utilizarlos, pues estén en un estado psíquico y físico apropiado para que te respondan.
Bueno,
por eso yo
Ciro,
digo, la gestión
es que entonces,
va a pasar a todos.
Ciro, basamos la gestión solo en resultados y yo creo que tampoco es 100% así. Tú al final puedes gestionar bien y después, oye, pues por circunstancias no te acompañan los resultados.
Pero claro, el tema de la gestión ganas,
es tan grande que para unos puede estar haciéndolo bien y a lo mejor hay otros que opinan que debería darles más bola, yo qué sé.
Pero Murciélago, que el Xavi tiene idea clara de lo que quiere, yo no tengo la menor duda.
Sí, seguro.
Y después hay otra cosa fundamental. Después de una inversión de 200 millones de euros. 200.
Es que esto es lo que hay, Torres, ahora.
Querido.
Pero ha tenido el valor de sentar a las vacas sagradas.
Déjame acabar, que no ha acabado. 200 millones después, la posibilidad de equivocarte
es peor.
Digo yo, ¿no?
Pero bueno, eso le pasa a todos los que invierten.
O mayor, si te equivocas es mayor.
No, pero Miguelito, es más fácil que se equivocara a Koeman con lo que tiró el año pasado que se equivoque a este año. Bueno, pero, vamos a ser un poquito generosos.
Es que la frase de Koeman vale para el año pasado y para este.
No,
esto
no, pero hay cosas en las
que esto es lo que hay. Es que lo que hay este año es muy importante y el año pasado era muy deficiente. Ya está.
Oye, una cosa. Acabo de recibir un vídeo, no sé si será verdad o es fake. Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tiene como protagonista a Laporta, que ¿es verdad que está en Tel Aviv o es una coña?
Se le ve triste.
Sí, lo ha desvelado el tuitero Joan Fontes, que Laporta ha ido a Tel Aviv, está en un hotel de la ciudad de Israel y está disfrutando de una fiesta. El protagonista del cumpleaños es Pini Zahavi, el representante de Lewandowski, quien hizo la operación Bayern-Barça para fichar al delantero polaco.
Miguel, ¿lo has visto?
No lo he visto.
Es impresionante.
Pero
Miguel,
no lo imagino. Pero
tienes,
he visto
tienes
cuando,
que verlo.
He visto a Laporta cuando disfruta.
Luz de gas.
Bueno, pues está disfrutando muchísimo.
Y van todos de
blanco. Que ponga Zanussi en la camiseta.
Van todos de blanco.
Porque va todo de blanco. A
Miguel,
ver,
ya lo tienes.
Que describa el vídeo, Elena.
A ver, es el cumpleaños de Pini Zahavi, 79 años cumple la gente de Lewandowski. Van todos vestidos de blanco en esta fiesta, en este vídeo de pocos segundos que podemos ver. Sí, podría ser Ibiza, pero es Tel Aviv. El presidente todavía tiene el ojo derecho hinchado, morado.
Pues
ayer ya
izquierdo.
Le vi en Sevilla y sigue.
Estate al tanto que el izquierdo peligra.
Bueno, de... Y en la mano izquierda tiene un puro, está fumando y está bailando una danza tradicional judía, agarrado por los hombros con un grupo de gente, todos en círculo. Y al lado tiene la famosa cantante Einat Self, que no sé si la conocéis.
Yo, está agarrado la cantante.
Creo que Laporta va
yo le veo cojonudo, ¿eh? Yo no veo
magnífico.
Laporta va a explotar, no sé si de felicidad o de gordura, pero va a explotar.
Sí.
La camisa, el único que está sufriendo aquí es la camisa.
No. Y el que esté enfrente de esos botones.
Albelda, te lo he mandado, ¿eh? Albelda, te lo he mandado. Abre WhatsApp.
Lama, te lo he mandado, abre el WhatsApp también tú.
Enviarme a mí esa foto, por Dios.
No es foto, es vídeo, te lo mando.
Vídeo.
Paloma,
no,
¿qué
que
la valoración de las imágenes que acabas de ver?
A Ciro no, que se cebará.
Como si hubiera ganado un partido de antes.
Pues oye, está bien.
Ha mandado Elena el disco de la cachica esta.
Ya lo tienes, Ciro.
Vale, gracias, sí.
Castaño,
bueno, lo que no vamos es a criticar a un tío por pasárselo bien.
Bueno,
¿no?
Perdona, todo lo contrario.
No, bien,
está en un cumpleaños en Tel Aviv, es un baile y hay que ir de blanco. Pues
está
en su día
libre, pues puede hacer lo que quiera.
Y está allí con...
Está integrado en la...
Su día libre, pues puede hacer lo que quiera. No va a Neymar al cumpleaños de la hermana.
Bueno, esto es como lo de la primera ministra de Finlandia. O sea, tiene...
Hombre, es distinto, yo creo.
El baile no es muy complicado, ¿eh?
No es distinto.
No necesitas mucha coordinación.
¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que es la fiesta de un tío que ha hecho negocio con Laporta.
Sí. Claro. Pero eso es casualidad, joder.
Entonces, que sea amigo.
Por favor,
González, no es la primera vez que va.
Pero González, favor.
Pero
es una casualidad, hombre.
Un palancas, ¿no?
Pero vamos a ver.
Es el apalancamiento químicamente puro. Vamos, hombre.
Bueno, a mí, yo me hubiera apuntado a esa juerga. Tiene buena pinta.
Yo te digo una cosa. A esta
pues
hora
yo también,
no
es... y creo que casi todos también os habríais apuntado.
Sí. Yo no acaba en los altos del Golán.
Yo lo habría llevado hasta amigos de Gijón, si puede ser, para que la disfrutaran.
Nosotros con tus amigos de Gijón no puedes ir ahí, tío.
Bueno, pues nada, que...
79 aniversario, también tiene arte este.
¿Pini Zahavi?
¡Oh!
Sí, sí, mira, creo que...
Sí, también debe ser un personaje pero interesante.
A mí me han contado, y Elena lo sabe, que bueno, que es una persona que se mueve muy bien.
Sí, entre semana de lunes a viernes vive en Londres.
Pero bailando.
Y normalmente tiene las reuniones en un conocido club de caballeros que se llama Ambassadors. Y el fin de semana, como es judío y tiene casa en Israel, se va normalmente a Tel Aviv.
79 años, ¿eh?
Bueno, es de la quinta de Pepe Domingo y está como una rosa, Pepe.
No, Pepe Domingo no tiene 79.
No, un poquito menos, pero que están los dos como una rosa.
Sí, arréglalo.
Pues yo sí llego a esa edad, os prometo que monto una juerga parecida, pero de otro color.
¿Cómo? Blaugrana, hay que ir de Blaugrana,
más,
¿no?
Más cerca, no, más cerca, ¿eh?
De otro
bueno, que se nos va la cabeza.
No, porque has visto se te ven mucho los
vale, michetes. Elena, quédate por aquí y luego te preguntaremos cosas más de aspectos estrictamente deportivos.
No, perfecto. No interesa eso.
Aquí quedo.
Miguelito, se incorpora al tertulión. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿El equipo del Madrid se va mañana?
Sí, se va mañana a las 10:30.
Lo pregunto como extrañado cuando toda la vida se va el día antes del partido de Champions. Pero...
Sí, como vaya después, Yucatán.
Confirmado.
Se ha entrenado esta mañana, repite convocatoria de Ancelotti, siguen lesionados Vallejo y Odriozola. Ha salido el árbitro, el suizo Sarer, y para el debut
¿Madridista?
Es la primera vez que va a pitar al Madrid en Europa. Y en principio en el 11, Juanma, se esperan, yo creo que dos cambios seguros. Van a entrar Valverde en el tridente de arriba, Kroos en el centro del campo con Modric y Tchouaméni, y yo creo que tiene opciones también Rüdiger de colarse en la defensa, en el eje, y desplazar a Alaba al puesto de lateral izquierdo. Es la única incógnita. Es la segunda vez en la historia que el Madrid se va a enfrentar al Celtic de Glasgow. La anterior a finales de los 80, en una eliminatoria de Copa de Europa en cuartos de final, perdió el Madrid en Glasgow 2-0 y luego remontó la vuelta en el Bernabéu por 3-0. En principio va a estar presente Florentino Pérez y bueno, por el momento todo de cara para el Real Madrid, ya dijo ayer Ancelotti, después de la victoria ante el Betis, algo sufrida, aunque al final yo creo que fue justa, que probablemente el fin de semana contra el Mallorca llegue ya el primer respiro para Benzema, que de momento es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos en estos cuatro partidos de Liga más el de la Supercopa.
¿Le veis a Benzema un pelín por debajo en el nivel de cómo acabó la temporada?
No se puede estar siempre tan fino.
Sí, puede ser, pero yo creo que es anecdótico, ¿vale? Hay que esperar, o sea, yo diría que está un poco menos fino de cara a gol, después en
bueno,
jugadas y todo esto.
De cara a gol lleva goles en 5 partidos. O sea,
no, pero
está
digo,
con menos chispilla,
sí,
o
no,
con menos genialidad.
Bueno, pero al final cuando tiene que aparecer,
claro,
fijaros los momentos en los que yo lo veo igual, y ese tipo de jugadores pues tiene esas cosas, pero que tenga 4 goles y lo veamos por debajo...
Claro,
hombre, a lo mejor no es un 10, pero
sí,
es un
8. Es muy exigente, sí.
A lo que se le
no,
ve,
no, que estoy diciendo que no, que es que yo no lo veo, que además yo no le doy más importancia a la que tiene.
Digo, o sea, sí,
no
lo que a lo problema. Mejor lo que le pasa es, uno, que como es excelso, cuando lo hace notable te parece que no está igual de bien.
Esa es la clave.
Dos, que no se os olvide que Benzema... Le faltan unos días de pretemporada.
Empezó más tarde.
Que hicieron los otros.
Empezó más tarde.
Que tiene 34. Claro. Y a esto les cuesta, como bien dice Cañizares, coger la forma un poquito más. Tres, que yo creo que Ancelotti, ya se lo anunció ayer a Miguelito, ya empieza a darse cuenta, oye, que el limón, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, pero que también hay que darle un descanso al limón, porque es que si no el limón va a llegar, vamos, sin una gota. Entonces ya anunció que contra el Mallorca posiblemente rote. Pero bueno, como dice Paco por ahí, ha dicho, joder, que lleva 4 goles en 5 partidos. Ahora, que no está de matrícula honor, bueno, pero con lo que entiende le vale.
No es un 10, es un 8, es un poco de finura y ya está.
El problema, lo bonito es que le hemos visto jugar muy bien, francamente bien, muy fino, muy rápido, mejorando con el tiempo, y a lo mejor ahora pues no le vemos ese nivel top. Pero eso, desde luego, que es cuando alguien nos eleva al nivel top, nos gusta verlo siempre así, pero es muy difícil jugar al nivel
top. Pero no corre peligro el Balón de Oro, ¿no, Santi? O sea, que está en tiempo y en hora, ¿no?, de Balón de Oro.
Bueno, yo creo que lo merece más que alguno, ¿no?
Ese ya lo ha ganado por lo que ha hecho.
Sí, es que es por la temporada, no es por el año.
Por la temporada pasada.
Claro,
sí, sí. Estamos en otro
curso ya. Se puede hablar de coña, que está muy bien, pero si hablamos en serio y nos creemos la historia del Balón de Oro, yo vengo repitiendo desde que no lo ganaron ni Laudrup ni Raúl, me parece una broma, pero ese tío ha sido el mejor de la temporada, vamos.
Benzema, claro, hombre, sí.
Pobre, es que lo demás sí, sí. Son cosas
el que, extrañas. El que está que se sale es Vinicius, ¿eh?
O sea, es un trueno.
Es una mismo cosa... el jugador más determinante, no solo del Madrid,
sí.
Yo creo que está entre los más determinantes de Europa, porque más allá de los goles, que luego me imagino que lo preguntarás, yo creo que ha generado un miedo en las defensas contrarias.
Sí, sí, a que te encare, sí.
Es que ya le empiezan a tener pavor, o sea, a mí me recuerda mucho a los mejores momentos de Ronaldo el Gordo cuando arrancaba que temblaba la gente.
Claro, lleva 3 jornadas de liga seguidas marcando y ha abierto el marcador en las 2.
Sí, pero yo más que marcar, que tiene muchísimo mérito, para mí es que cada vez que recibe el balón...
La incidencia.
El defensa le teme. El público dice, va a pasar algo. Los rivales dicen, ¡buf! Que viene. Y él cada día se siente más líder, aunque el líder sea Benzema. Pero cada vez el Madrid vuelca más su fútbol, cada vez el Madrid le busca más. Fijaros ayer en la primera parte, Paco decía todo el rato, es que no estamos viendo la derecha de Rodrigo, ¿no? Porque es que el Madrid, joder, es que cada vez que se la damos... Hace uno contra uno, que luego Vinicius en la segunda parte estaba muy cansado y el Madrid volcó a la derecha, que cuando vimos a Rodrigo, a Valverde, Carvajal subiendo al final, entonces...
Benzema ya no viene a tirar una pared a la banda derecha, ¿eh? Siempre ha tirado más para el costado izquierdo, eso es verdad, pero es que ya siempre va para ese costado.
Claro, es que la gente se ha dado cuenta que ahora mismo...
Yo creo que es el jugador más determinante de Europa en este momento.
Hombre, hay un tal Haaland que...
Sí, no, yo creo que hay un ramillete de jugadores que se van turnando en el fin de semana. Haaland, Lewandowski, más por goles, pero determinante de juego, de crearte, de armarte el lío. A mí me parece que como Vinicius no hay ninguno en este momento.
Pero además es que está creciendo cada mes.
Es mucho mejor que hace un año y medio. Mucho mejor.
Está madurando.
No me refiero solo a la definición, ¿eh? Para mí es mejor en todo. Ha mejorado en todo.
Que aquí en esta tertulia, aparte por lo de la definición,
sí.
Creo que aparte de Tomás... Pocos creían que iba a alcanzar este nivel.
Levanto la mano, entono el mea culpa. Yo sí. No pensé que Vinicius era así de
no
bueno.
Sabes nada.
Hombre, es que sí...
Bueno, Tomás,
sí.
Que ve una sábana blanca y dice que también... Que
no, yo veo
es
una
que
sábana
si
blanca.
Nos ponemos
yo te
un partido...
que eso era un tipo rápido. ¿Cómo era este tipo? Eléctrico, puesto, cuando llegó... Eso es evidente que ya el fútbol es muy raro.
Tiene una cosa que es... El físico es impresionante, ¿eh? El físico es impresionante.
Es como se echó a Meni. Tú ves jugar a ese chico, la jerarquía que tiene ese muchacho con 22 años, eso va para crack estratosférico. Oiga, se para. Pues mire usted. Pero ese Vinicius estaba cantado y otro que es más o menos ese Rodrigo.
Yo he discutido mucho en los últimos años con gente que decía, el bueno es Rodrigo. Y yo le decía, dejaros de leches, que Vinicius lo tiene. Ahora, el salto que pegó el año pasado... De empezar a elegir bien, no solo delante del portero, sí. Sino pasarla bien, de marcarse
también,
bien.
Efectivamente.
Claro. Madurez.
Efectivamente. Lo normal es que los jugadores de esa edad crezcan. Vamos a empezar por ahí. Segundo, siempre nadie ha dudado de las condiciones que tenía y de lo valiente que era. Porque un tipo que ha sido muy criticado en el Bernabéu, muy joven.
Y la pidió siempre.
La ha querido otra vez, siempre, y ha encarado otra vez. Y yo creo que eso se lo hemos reconocido siempre. Ahora, es absolutamente sorprendente, y no es lo habitual... que un jugador que le cueste no solamente el gol, sino el último pase, de momento, empiece a elegir, y a elegir súper bien, y empiece a hacer goles. Eso sí que es muy difícil. Eso sí que es difícil de conseguir y, por lo tanto, difícil de prever. Ahora, sus condiciones y su valentía, su personalidad, nadie las ha dudado, ni los más detractores.
Pero es que incluso fíjate que nos llamó la atención eso el pasado verano, pero es que de junio, de las vacaciones de junio, ahora... Es que ha vuelto a pegar otro salto más. Sí. O sea,
también
no
voy a decir una cosa mejor, de Vinicius. Sí, sí, sí. Claro. Acordaros, Vinicius hizo una primera vuelta el año pasado espectacular.
Y después bajó un poco.
Luego tuvo un bache. No sé si Miguelito tiene los datos. Se tiró muchos partidos sin marcar. Sí. Y luego el gol de la final de la Champions evidentemente le encumbró. Pero que es un jugador...
¿Y el de Manchester, Chato?
Sí, bueno, digo que la Champions al final le encumbró.
Y las dos pelotas que le da Benzema en
pero lo que digo es que también hay que mirar que es que el año pasado Vinicius... Tendréis los datos, Miguel. Yo creo que fue... Quitando los 3 primeros partidos de Liga, pues fue titular en todos los partidos de Liga. Es que lo ponían siempre. O sea, ahora mismo dijo ayer Miguel, Vinicius, Benzema y Courtois son los únicos que desde que ha empezado la Liga lo han jugado todo. Pues es que esto va en el mismo nivel.
Manolo, no hay nadie que mantenga el nivel claro, más alto durante toda la temporada. Es muy difícil.
Claro, claro.
El año pasado está sin marcar de la jornada 28 a la 36, pero acaba la liga con 17 goles.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues el Celtic de Glasgow es curioso porque va lanzado en su campeonato doméstico. Vale. Llevan 6 partidos, 6 victorias, 25 goles a favor y solo uno en contra, pero fuera de Europa, o sea, perdón, en Europa, donde llevaban 4 años sin jugar la Champions, de sus últimos 20 partidos solo han ganado 2.
Gracias, buen viaje mañana, Miguel.
Chao, gracias.
Un abrazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego, Arau?
Decía un oyente, dejaos de leches, Laporta es un crack, un tipo que sabe vivir la vida. Pero tertulión, si Laporta es lo mejor que le ha pasado a nuestra liga en los últimos 10 años, a ver si va a estar mal visto ahora marcarse un bailecito. Si el Atlético de Madrid fracasa esta temporada, gran culpa la tendrá su afición. Han marcado los fichajes y no se entiende ese falso orgullo de no fichar a futbolistas que hayan estado en el Madrid. Cristiano era el mejor jugador que podrían fichar ahora mismo. He visitado...
Eso al Manchester, que no juegan allí siquiera.
Y es verdad que no juega.
He visitado muchos estadios, pero ninguno como Celtic Park, con diferencia el campo con más ambiente del mundo. Otro oyente nos aclara el tema de los dos equipos. Dice, el sentimiento escocés lo llevan ambos equipos y mucho. Lo que pasa es que el Celtic es el equipo católico y en contra de los ingleses. Y el Rangers es el equipo de los protestantes, más afín a los ingleses. Estuve allí viviendo 5 años y sé de lo que hablo. Y otro oyente dice, quedaos con este mensaje. La próxima temporada Vinicius al Paris Saint-Germain. Los franceses harán exactamente lo mismo que con Neymar. Y escuchad a nuestro tiene mítico...
Que querer, tiene que querer Vinicius, ¿eh?
Sí, sí, porque la cláusula no es como la de Neymar.
Ah, pues bueno, Florentino, tuviera un pelín de mala leche, que no lo dudo, le debería decir a Vinicius, entretenles, alárgales la espera como me ha hecho a mí Mbappé, 6 meses.
Sí. Y escuchad, Juanma, nuestro mítico oyente de Osasuna que debuta esta temporada en el tertulión.
Hola, equipo. Estamos en el hospital escuchando el partidazo. No, no es este. Y hoy sí podemos decir que nuestra hija...
¡Ha nacido!
Un abrazo.
Un beso, enhorabuena. Pues mira, una nueva oyente que viene al mundo... en este nacimiento, que tenga mucha salud esa familia y que enhorabuena, que la disfruten. 12:39, una hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
12:43, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, es decir, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Mañana desde las 11:30, partidazo. La semana es importante porque es semana de Champions, así que tenemos una semana de radio apasionante por delante. Pero atención, que mañana tenemos visita en el partidazo.
¿Cómo? Mira, por mi manera de ser, no tengo enemigos, sinceramente.
Pablo Laso se sienta por primera vez en un estudio de radio después de su salida del Real Madrid. Y lo hace en el partidazo de COPE. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo está? ¿Qué tiene que decir?
Volver. Yo qué sé.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Este lunes, desde las 11:30 de la noche, Pablo Laso con Juanma Castaño. En el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Gran visita. Mañana, Pablo Laso en directo en el estudio de El Partidazo. Hay que escucharlo. Y tenemos que hablar de todo lo que está siendo noticia este fin de semana, que son muchas cosas. La victoria del Real Madrid, ya hemos comentado nombres propios del Madrid. La del Barça 0-3. Elena, ¿qué noticias ha dejado esa victoria del Barça 0-3 en Sevilla?
Bueno, pues evidentemente caras de felicidad hoy en el entrenamiento de recuperación. Y no sé qué le va a parecer a Xavi, pero aquí en Barcelona ya se empieza a comparar su Barça con el del primer año de Luis Enrique. Por el juego vertical, por la exuberancia del tridente, aunque el nivel no sea el mismo que aquel Messi, Neymar, Suárez. Y por la intensidad, sobre todo encarnada en Gavi. Sobre todo también se habla del dominio de las áreas, Ter Stegen, que ha estado excelso en estas 4 jornadas... y de Lewandowski, que supongo que hoy, en ese cumpleaños donde te contaba que estaba Laporta en Tel Aviv, también estarán festejando su fichaje Laporta y el agente del polaco, Viniza Javi.
Bueno, Lewandowski está siendo... ¿Está a la altura de lo que esperábamos o está todavía por, o incluso por encima?
Yo creo que sabíamos que era bueno porque lo veíamos en Champions y demás, pero visto de cerca, a mí me parece mejor. Ahora que sigues con más atención los partidos del Barça, tiene ese halo ya de animal mitológico un poco, ¿no? De cómo se mueve, cómo remata, qué hará, qué no hará. Luego tiene esa otra faceta que yo creo que no habíamos descubierto de liderazgo, de buen tío, de buen rollo, de tío normal en el campo, que alimenta un poco más la leyenda. A mí me está fascinando lo que hemos visto en esta primera.
Mejor que pensaba, Roberto, ¿eh? Mejor que pensaba no, de él, no puedo pensar. O sea, es que...
Al tenerlo aquí, que te fijas más y dices... Claro,
no, pues, pero hay pues gente sí que pensaba que era solo un rematador, pero es que el Bayern de los últimos años ha jugado combinativo, rápido, con espacio y sin espacio. Es una mala bestia.
A mí me pasa como a Roberto, quizás, bueno, pues lo veías en Champions, lo veías algún partido con el Bayern cuando jugaba con el Borussia Dortmund y tal, pero y quizás ahora, como lo estás viendo ya cada domingo, pues todavía le valoras
tú
más.
Tú como le ves enfrente te acojona más, esa es la...
No, bueno, también puede,
no, pero
también puede
lo que,
ser,
yo sí
Paco.
Que entiendo un poco lo que dicen, en el sentido de que es como Haaland, oye, metía muchos goles, pero la gente siempre ponía una excusa, no, pero no es la Premier, no es la Liga... Bueno, pues Haaland ha ido a la Premier y los mete igual. Y Lewandowski ha venido a la Liga y los mete igual. No, porque los que son buenos los van a meter en todos lados. Pues seguramente aquí no meta 50 como metía en la Bundesliga, pero va a meter 30 porque son muy buenos. Claro.
Pero es que no, yo creo que no tiene que ver el hecho de que juegue en la Liga Española o en la Bundesliga. Lo que tiene que ver es que ahora le vemos los 90 minutos de los partidos. Claro. Y le vemos jugar al fútbol y juega.
A mí me parecía una operación de mucho riesgo y no sé si Santi estará de acuerdo, porque al final los que jugamos al fútbol, al menos hasta la época que hemos estado nosotros, 35 años un delantero y ya lo que nos costaba movernos, vemos los 35 años de medio campo hacia atrás, pero esto de 35 años por la parte de adelante y tener esa... movilidad.
Hombre,
aún.
Riesgo tiene.
No, bueno, la única duda que generaba era su edad.
Claro,
yo creo que el que le ha sorprendido. El que está sorprendido por el rendimiento de Lewandowski es porque no lo ha visto demasiado en el Bayern. Claro. ¿No? Si tú sigues al Bayern, pues no te extraña absolutamente nada por un futbolista que todos los días lo hacía bien. Es que prácticamente todos los días lo hacía bien. El riesgo, claro, la edad es lo mismo
pero
que Cavani.
Una cosa, me gusta, perdona, el apunte que ha hecho Robo Palomar de que además parece buen tío. Es decir, o sea, que se le ve súper integrado con los compañeros, no. Que celebra.
Ahora, es humilde. Tiene pinta de humilde.
Sí.
Que corrige también a los jóvenes. Es que es lo que decía
sí,
Xavi,
está muy
nos
bonito,
ayuda.
Pero que mete goles, ¿sabes?
Claro. Sí, pero Xavi ayer lo resumía. Me ayuda
Ronaldo
a mí,
era
ayuda al estadio y ayuda a la plantilla.
A ver, todos a la vez no habléis. A ver, Elena, ¿qué?
Cuando me toque,
no, que Xavi ayer lo resumía a las mil maravillas. El que lo vive y que convive con Lewandowski. Me ayuda a mí, decía, ayuda al staff técnico y ayuda a toda la plantilla, a los jóvenes y a los veteranos.
Antoñito.
Sí, yo recuerdo cuando llegó Lewandowski, yo soy admirador de este tío porque lo he mirado mucho, ¿no? Pero recuerdo que se decía que las ligas... que las defensas de la Bundesliga no eran iguales que las defensas de la Liga Española, ¿no? Y él está demostrando que no hay defensa que se le resista.
Hombre, es que no son iguales.
No son iguales.
Pero
no,
si tú pones española es mejor. A Lewandowski, no quiero decir ningún nombre, en un equipo que vaya octavo de la Liga Española, pues no va a tener tantas ocasiones de gol como en el Barça.
Emilio Pérez de Rozas.
Hombre.
Hombre, Emilio.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
¿Cómo estás?
¿En el parking?
Yo estupendo.
¿En Tel Aviv?
Aquí, no. No, estoy
en Tel Aviv. ¿Estás en Tel Aviv con la puerta?
No, estoy en Tel Aviv con la puerta. No. Todo el mundo sabe que odio la puerta.
Pero podías estar allí, podías estar allí en Tel Aviv.
Pues escucha una cosa. No pasaría nada porque estuvieras en esa fiesta porque yo creo que
se anima la pereza.
Sí.
Buena pinta tiene.
No, tenía una fiesta, pero he dejado de ir para estar con vosotros. Tenía una fiesta de despedida de uno de los grandísimos pilotos que ha dado el motociclismo mundial, que es Andrea Dovizioso, que se ha despedido hoy en Misano, y estoy en el hall del hotel de Misano, pues aquí, oyendo.
¿Tiempo, no?
No, sí, me doy tiempo, pero...
Que no te han dejado entrar.
Dile que eso, no va a acabar pronto la fiesta.
Son 70 años ya y mañana me tengo que levantar pronto para volver
vicioso,
para volver al circuito.
Dovizioso.
O sea que...
Dovizioso tiene 70 años.
Pero... Con esa edad.
Y
esa
sigue corriendo,
hay que retirarse.
Pero
estás en Lewandowski.
Te lo juro.
Sí que
yo creo que este es el grupo de peores personas que hay en la radio española.
Veo que, perros,
que estáis todos intentando hacer daño al que está hablando siempre.
Bueno,
Pinoza, Javi corría 500 el año pasado.
A ver, veo que estáis desviando el tema que os ha planteado Elena. Veo que no queréis tratarlo. O sea, que me parece bien.
¿Cuál es el tema?
Bueno, pues el tema es que en Barcelona se ha descubierto, se ha planteado y probablemente puede haber esta temporada un debate muy interesante sobre esa manera que tiene el Barcelona de ganar los partidos, que no es la manera que admira y que quiere buena parte de la afición, del lobby periodístico crucista y de que la gente y de que el Barcelona
de la colonia, ¿no?
Haciéndose más próximo al Madrid.
Por alusiones, Rico, responde.
En su verticalidad, en su manera de jugar y en su tararear, en su entretener y matar como mata el Madrid. O sea, a campo abierto y yo, con todas las bestias.
No percibo división en el barcelonismo, sinceramente,
nadie reclama ese tiempo, vaya.
Tiene razón el Emilio.
Que tú no vives allí y que no tienes ni idea de lo que se calza, que sepas que los próximos debates van a ser estos. Vale. Y que probablemente Xavi va a ser acusado de ganar algunos de los partidos de esta manera.
Vale. Enrico, ¿quieres decir algo? Miguel.
Yo sí que vivo aquí, todavía no he percibido este debate. Puede que llegue a existir porque hay que hablar todos los días un poco. Yo el único debate en el que participaría volvería a ser el de Dembélé. A mí me parece que el Barça, si se parece al de Luis Enrique, no es una desgracia o un defecto imputable al entrenador. Lo que yo creo, y soy muy cruyffista y muy guardiolista, es que las tácticas de los partidos a veces se tienen que alejar del sistema, y por eso ahora veo con toda naturalidad, y además me parece perfectamente lógico, que Ter Stegen juegue balones en largo que antes hubiera jugado en corto por Real Decreto, y que también los centrales se atrevan con pases diagonales para saltarse una línea.
¿Puede hablar
presión.
Elena? ¿Puede hablar Elena?
Dale paso a Elena.
Sí, Emilio. Sí, claro, aquí estoy, Emilio.
Habla.
¿Y tú qué criterio tienes sobre esto?
¿Tú qué, Elena? ¿Tú qué?
No, ayer bastante Xavi difícil, Elena, dijo que lo había pasado mal los primeros 25 minutos porque vio que al equipo le faltó pausa, y es verdad que un poco la sensación que hay en la prensa de Barcelona es que puede faltarle un poco de posesión, de dominio, que hay un poco de descontrol.
Gracias, Juanma,
y que se parece un poco
Juanma,
más a la verticalidad de Luis Enrique.
Y
eso comentaba,
Pues ahora...
A ver, un momento.
Muchas gracias, Juanma.
Bueno, yo llevo en el avión con compañeros que viven en Barcelona.
Por haberte descubierto un tema desde Misano, muchas gracias.
Polémica que se va a producir
durante todo el año.
Escucha, lo he puesto encima de la mesa, pero no les ha parecido que era un tema a debatir y ya está.
Pero a ver, un momento.
No tienen sentido.
Pero un momento.
Lama, que no tenga sentido. Lama. Que a
pero hoy
nos
se hablaba en el avión
absurdo,
de vuelta. Así de claro.
Que nosotros nos parezca absurdo.
Solo a Castaño.
El director.
Y a Paco González.
Claro.
Pero escucha, a ver. Ayer en este mismo programa, vamos a decir que me tengo...
A mí no me llamaron ayer,
Bueno, pero yo creo recordar...
Que corro como le parecía que estaba por teléfono y en mi sala no le interesaba.
Lo que comenta la gente es que el centro de gravedad ya no es en el centro del campo con Busquets,
gracias,
Xavi,
Juanma,
Pedri, que está en las áreas.
Son ganas de montar polémica.
Paco, es la polémica...
Emilio, te llama Dovizioso hoy a las 9 de la mañana
en el vuelo de vuelta.
Es que lo que dice Emilio es una verdad palmaria.
Miguel, si lo que nos han estado machacando durante años ahora no lo dicen, tienen que colgar las botas. Y lo que dice Emilio tiene razón. Oiga, que el equipo le va mejor así y que hay partidos y partidos, todo este bla 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 es así, pero si después del rollo infumable de tanto tiempo.
Que no se puede
tragan con esto.
El rollo infumable
son unos forajidos.
Que el Barcelona tiene que jugar.
Claro, pues ya estamos. Pero eso no es lo que nos han contado durante años, queridos.
Pues yo no lo veo. Primero en COPE, el Barça es un equipo en crisis en este momento. Barcelona es una ciudad.
Eres muy amarillista, muy amarillista. Nadie ha dicho eso.
Y se ha denunciado el resultado de ayer en el Score.
Que yo no he dicho eso. No te mofes de lo que yo he planteado porque yo no he dicho eso, ¿vale? No, te lo digo porque si quieres...
Emilio, está dolido porque es un tema que no le ha dado importancia. Claro.
Evidentemente.
Se ha dado cuenta que es el tema del que
es
se habla.
Es el tema estrella en Barcelona y Juanma no ha olido la noticia.
No
es el tema
olido,
estrella en Barcelona.
Ahora mismo,
el tema de debate.
Ahora mismo, con la puerta en Israel. Con la puerta en Israel.
Y
con Dovizioso es lo único que están hablando.
Vale. Mira, vamos a decir.
Por cierto, ¿habéis llamado a Minguella? Porque me pega en esa fiesta de la puerta, ¿eh?
Sí, pues por la media edad tiene que estar.
Pues yo digo respecto al partido de ayer, y ya lo dije ayer por la noche, que los primeros 20 minutos del partido fueron absolutamente del Sevilla y que una de las cosas que tiene que hacer el entrenador del Barça con respecto a los ejercicios anteriores es fortalecer las zonas de flaqueza de los equipos anteriores. Y las ha fortalecido en defensa, por eso no encajó, y las ha fortalecido en ataque, por eso marcó en la primera que tuvo. Y luego, solo luego de haber marcado, empezó a jugar al fútbol. El partido tuvo dos fases, hasta el 0-0, minuto 20, y con el 0-1, que se desplomó el Sevilla y el Barça jugó con comodidad.
Yo creo que tiene mucho tiempo libre la parte de la prensa o de los opinadores que quieren montar una polémica con esto.
Totalmente.
Que en verdad,
Paco, que no tienen más remedio.
Que dependa más el juego de Lewandowski, de Rafinha como delanteros que de Pedri o Busquets.
Pero
¿verdad?
Que han estado criticando
pero
todo
claro,
eso.
Claro,
que el Barça solo juega.
Si son coherentes, tienen que hacerlo.
Claro.
Sí, pero escucha, viniendo de donde viene el Barça en los dos últimos años...
No, pero es más que un club, coño, y son los valores, que te lo está diciendo, te lo explica Emilio perfecto. Si son coherentes en lo que nos han explicado durante años este cuento, tienen que seguir diciendo que bueno, que está muy
escucha,
bien,
que
gana, pero que no es lo que
quieren. Que escucha, que yo decía, me reía un poco, pero que tiene razón Emilio, que esto puede surgir en cualquier momento.
Debe surgir.
Joder, el entrenador es la bandera del anterior.
Perdona, el entrenador es el que mejor ha jugado al fútbol en el Barcelona en los últimos 25 años.
Y representante de la escuela.
Y lo siguiente que seguro que se va a debatir es la poca apuesta por la cantera que ha hecho Xavi Hernández. Porque, claro, los que están jugando de la cantera son los que puso Ronald Koeman.
Está jugando Valdé.
¿Y qué va a hacer echarlos?
Y Andes ha ido a Osasuna de Pamplona, el hijo de Fran González. Se ha ido
pero
a Valencia,
que ha fichado,
no, me parece que a 10 jugadores y creo que ninguno de la cantera.
Escucha, Ciro, ¿sí? Si quieres vamos caso por caso.
Supongo que eso también se debatirá.
Nico pidió el salir del Barcelona porque creía
iba a jugar.
Bueno, porque puede ser que a veces tú te das cuenta.
Si a ti te fichan al otro y al de la moto, dirás, oye, me voy.
O porque te das cuenta que el tío es mejor que tú. Y que van a jugar.
Oye, porque han fichado.
Xavi, ha sentado a Jordi Alba, que es campeón del mundo, campeón de Europa.
No, que todo está muy bien. El siguiente debate, que seguro que hay en Barcelona, es si Xavi ha puesto o no por la cantera.
Pero, Ciro, no hay problema, pues que saquen el debate.
Por eso
a mí,
digo,
por ejemplo, me parece que son gilipolleces, me parecen.
Deben hacerlo.
Claro, porque
seguir con la gilipollez.
No, porque al final la apuesta...
Estoy con David.
Claro, la apuesta por la cantera depende de que te salga una buena hornada.
Claro.
Y ahora era un momento, pues a lo mejor, de no apostar por tanta cantera porque necesitabas dar un vuelco porque estabas...
Ya está.
Pero
es que eso no es lo que se nos ha vendido desde Barcelona en
el año pasado.
Pero
¿ha vendido quién?
Joder, pues la prensa de Barcelona en general criticaba que otros clubes...
Pero la prensa
por la cantera era el Barça.
Pero la prensa no es el club.
Bueno, pero joder, pero si estamos hablando ahora de que la opinión de que van a criticar a Xavi por no jugar estilo Barça, digo que la siguiente crítica que habrá es que no ha apostado por la cantera.
Oye, bendita crítica con 0-3.
En la época de Cruyff.
No, No y no, no habléis todos a la vez. Emilio, un abrazo muy fuerte. De verdad, gracias por poner el tema sobre la mesa, porque en serio que mira, ha generado debate y está bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues llamar, Dios querido.
¿Dónde estás, en Maranello, Emilio?
Estoy en Misano.
Ah, vale. Pues ya sabes.
Estupendo.
Qué buena rima.
Buenas noches, cuando queráis otro tema de debate, me llamáis.
Te vamos llamando, perfecto. Venga, gracias.
Luego, gracias.
Hasta luego.
Al final, querido, gana. Elena,
gracias,
gana
Barcelona, Elena.
Dime tonto.
Estamos pendientes de las presentaciones de Bellerín y Marcos Alonso. Mañana no serán porque La Porta está fuera. Martes o jueves.
La Porta está ahora preocupado.
Hasta la fuera. Semana que viene. Hasta la semana que viene.
La Porta, no. La Porta dijo, mira, si queréis los presento.
Dale una semanita más al tema.
No, porque La Porta tiene que estar en la rueda de prensa porque tiene que hacer una valoración.
De mañana.
No, Elena,
La
Porta. Después de volver
a llegar mañana por la tarde, pero no será mañana. Será o el martes, que es previa del partido de Champions, o el jueves, que yo creo que encaja más.
Cuando vuelva a La Porta tendrá baño y masaje de recuperación, ¿no?
Sobre todo baño.
Y presentará a los jugadores con gafas de sol por las ojeras.
Pero, oye, González, pero el golpe sería presentarlos en Tel Aviv. Mañana un avión privé, pam, los dos muchachos allí, vestidos de blanco.
Gracias.
Elena, un beso, hasta mañana.
Venga, un beso a todos.
Qué maravilla.
Qué tertulio me estamos teniendo, ¿eh?
¿Puedo sacar otro tema yo para liarla un poquito?
Sí, claro, cómo no.
Tiene que ser un
tema express.
Yo
voy a asomarme a la calle.
Un tema
a ver
que
si
le va a gustar a la gente.
En Barcelona.
A ver, tema que le va a gustar a la gente.
Sí, mira, del tema arbitral no voy a discutir de los árbitros, pero sí que me parece patético cómo se nos han censurado esta jornada. No sé por quién ha sido, si es por Mediapro, por La Liga, por Movistar.
Muy bien.
No,
Movistar no la metas, que Movistar no genera imágenes.
Yo digo que ahora los que saben me lo expliquen. Por la Federación, la Sala VAR. No puede ser que haya jugadas polémicas y que la gente no las vea en la televisión. No puede ser. O sea, es increíble que esto ocurra. Ayer yo estaba escuchando Tiempo de Juego con Paco y con Pedro, y yo, fíjate, para que yo sufra por Pedro. Yo sufría por Pedro porque es que era indignante que no te pongan las razones. Por ejemplo, el gol de Correa. ¿Era fuera de juego o no era fuera de juego?
Claro, claro, yo tampoco lo vi.
Claro,
es un misterio.
Es que, o sea, nadie lo enseña.
Pero ¿y esto por qué? ¿Por qué?
¿Por qué
sucede
saberlo?
Esto?
Porque se preguntárselo es a la Liga de Fútbol Profesional.
Claro,
ya no es,
claro. Y lo he dicho.
Claro,
dicho
uno no produce. Bien. No, por eso digo, pero que no hay que ir muy lejos. Hay que preguntarle a Mediapro que produce las imágenes y la Liga.
No.
Escúchame, la Federación.
Pero una cosa,
Mediapro
hace lo que le diga la Liga.
Claro. Mediapro hace lo que es la Liga, y el VAR es el que tiene las imágenes con las que el árbitro juzga.
Es que una tele puede trazar líneas y decir, Correa está en fuera de juego, pero eso no va a misa.
Claro.
Lo que va a misa es que el VAR libere la imagen que han trazado ellos con su línea.
Hoy, Paco, creo que te he oído en Pamplona, ¿no? Creo que en los videomarcadores...
Ponían la polémica, sí.
Han puesto la polémica. Muy bien, para que la gente, coño, vea lo que está pasando. Pero ayer yo te estuve escuchando, Paco, en tres jugadas... O en cuatro.
Foto.
Y no salían las jugadas. Y
¿sabes
remito,
algo de este asunto?
No
sí,
tengo
bueno,
que culpar
a
los árbitros.
Lo que ha hecho Paco, una televisión, un operador no pudo hacer enseñar una línea. Eso, de hecho, hubo un error.
El año pasado
un partido
hizo.
Hace años y se censuró esa historia. Vamos a ver, la imagen VAR, que es cuando pone imagen VAR, esa se genera desde la sala VOR de Las Rozas y esa se manda a la realización del partido. Una vez que se manda a la realización del partido, el realizador la emite.
Por lo tanto, si el VAR
no
hubiera mandado esa imagen, estábamos sin problemas. Claro. Y hoy decía Guille Uzquiano que estaría bien que, aunque sea con un día de retraso, que manden esa imagen.
De todas maneras...
Lo que pasa es que como no fue una imagen de VAR, porque el árbitro pitó la falta antes, no tiene obligación de mandarla. Pero sí...
Pero con el lío que se ha montado...
Claro, pero sí lo que podía haber hecho la transmisión televisiva era ponerlo...
la repetición.
Ponerlo, pero es que yo creo que el que estuvo ayer realizando el partido no estaba muy, muy lúcido, porque tardó muchísimo... en sacar imágenes del posible la posible mano de Sadik en el gol y luego no sacó nada de esa jugada. O sea, si tú sabes algo de fútbol y
todo
estás
lo
atento,
que se genera desde el VAR, o sea, la imagen VAR, esa se manda a la realización. Otras veces es verdad que
pero
puede haber algún
no
fallo a la hora de mandarla,
que,
no lo
no
sé.
Estás
pero...
tú conmigo que por el bien de los árbitros, porque se ve claramente como Soto Grado le dice a Coque, no, es que he pitado falta porque es fuera de juego. Se lo dice.
O sea, y lo oye, que no muestran que es el fuera de juego.
Lo que no muestran es fuera de juego. Es que se lo dice claramente. Entonces,
de todas maneras,
la imagen de Juanma, que lo está viendo ahí por la noche, Y realmente es que no tenemos esa imagen.
Hay una imagen parada en la transmisión en la que se intuye que puede ser fuera de juego.
En
la primera jornada de liga, en el primer partido hubo una tangana, puede ser en Sevilla. Partido inaugural de la liga.
No, Osasuna Sevilla. Osasuna Sevilla con un penaltito.
Y no se vio.
No. Sí, pero perdón. Hablo de una tangana en la zona de banquillos.
Que no se vio.
Sí, pero se vio. Pero no repitieron luego la tangana. No hubo una repetición para ver quién era el que me acuerdo de exactamente. Digo, pero ¿por qué no repiten la tangana?
Pero
¿qué es lo que ha pasado?
Digo,
¿quién ha pegado ahí?
Vuelvo a repetir. Son jugadas claras que pueden marcar un partido a favor, en contra, que no estoy culpando a los árbitros.
Sevilla-Valladolid.
Sí, Sevilla-Valladolid.
Sevilla-Valladolid.
Después de la patada de Ocampos a...
Efectivamente. Sí. Se montó delante del banquillo del Valladolid. Sí. Y hubo expulsados por parte del banquillo del Sevilla y del Valladolid.
Acuña y Yamik.
Eso es. Y ahí yo digo, bueno, vamos a ver las imágenes repetidas, a ver quién ha hecho el qué. Y digo, pero ¿por qué no lo ponen? Porque daña la imagen del fútbol. Pero bueno, usted, ¿por qué tiene que decir que eso daña la imagen del fútbol? Esto ha pasado. Hay que contar lo que ha pasado.
Pero, Juanma, es que hay un problema con el señor que paga su abono cada mes. O sea, es que dice la ama, y tiene razón, que es una faena para los árbitros, pero es una faena para el señor Tomás Guas, que está abonado a eso. Si yo voy al campo, voy a ver lo que puedo ver en directo. Me pilla al otro lado, no me entero. Bueno, pues yo estoy en mi casa pagando el dinero que tengo que pagar, o me pone usted las imágenes del gol de Corrier, era tan caro, me está tomando el pelo.
Y volviendo al tema puntual de la jugada...
Es que no hay más.
Yo estaba
espera,
en el campo.
No, que tenemos que parar, que es muy tarde. Ahora lo hablamos ahora, te lo prometo que vale, te doy paso nada más que volvamos. Vale. Mensaje importante de Gema Santos. Gema Santos. Ahí.
Claro, como cada noche abrimos Winamax, entramos ya en winamax.es y nos fijamos en el partido que nos queda de la jornada para el día de mañana. Mira, en ese Valladolid-Almería veo que una victoria pucelana tiene una cuota de 2,35-1 y una victoria del Almería se paga 3,15 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues estas cuotas y muchas más te están esperando en Winamax, cuotas únicas con ellos. Y con Winamax, el mejor fútbol. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas, como ves. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ser.
Tramo final de este tertulión, es la 1:10, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias de verdad, y por hacer de este tertulión, de este espacio, algo tan, tan especial. Nos lo pasamos muy bien haciéndolo y espero que ustedes también escuchándolo. Quería hablar, sí. Antonio Ruiz.
Sí, puntualmente por la jugada de Correa, que dice Manolo que se ve al árbitro diciéndole a Coque que ha pitado fuera de juego. Y eso no es verdad, porque en el campo se ve claramente que él detiene la jugada antes de que
no,
culmine.
No,
déjame, Manolo, que la explique yo.
Antonio, es que está diciendo una cosa que yo no he dicho.
Bueno.
Yo digo que
en
las imágenes de Juanma le pregunta a Coque, ¿por qué no has dejado jugar? Y dice, porque estaban fuera de juego.
Pero que por eso, que eso es lo que dice
el árbitro. Yo sé que el árbitro se ha equivocado, claro.
Yo no digo que tú mientras, yo digo que el árbitro no dice la verdad porque se ve en el campo... Como el árbitro pita antes de que acabe la jugada,
sí.
Y en ningún momento el juez de línea ha levantado el banderín de
que
fuera.
Sí, que sí, no, eso que quede claro, claro. Lo que pasa es que el árbitro, para tranquilizar a alguien, dice, pero si además estaban
fuera de juego, le dice
eso, pero también, pero sí, pero que es una forma del árbitro de quitarse encima al jugador en ese momento.
Que ve el marrón que ha montado, claro.
Tres pildorazos que va a dar en el tertulión, Pedro Morata, y seguimos con la tertulia. Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, a todos, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al tertulión, Pedro, es un placer tenerte.
Muchas gracias, igualmente para mí.
Antoine Griezmann.
Bueno, ¿qué quieres concreto que te cuente de nuevo de Antoine? Porque el guión está claro, Simeone está claro de parte de quién se ha puesto, el agente de Griezmann se huele la tostada y va a intentar a ver, aunque no es un problema de él, del jugador, es un problema de los clubes, evidentemente va a intentar que los clubes hablen para ver si llegan a un acuerdo por menos cantidad de lo que está previsto la compra por 40 millones de euros, y yo creo que el Atlético de Madrid ni tan siquiera por la mitad en este momento aceptaría comprar a Antoine Griezmann. Fíjate si menos, Antonio, que yo creo que el Atlético de Madrid
no quiere pagar nada.
Y además he tenido acceso al contrato de Griezmann exacto, ¿no? Este año en el Atlético de Madrid, Griezmann cobra 20 millones de euros brutos. la temporada que viene, si está en el Barça, cobraría 38 brutos. Y si no está en el Barça, es decir, que se lo ha quedado el Atlético de Madrid, tendría dos temporadas más de contrato a 13,5 y 13,5 millones de euros brutos. Por lo tanto, el riesgo del Atlético de Madrid, si se lo tiene que quedar, son 40 millones de compra y 27 de salarios por dos temporadas con un jugador que tendría 32 años. Riesgo 67. Y el Barça, si no se lo compra el Atlético de Madrid, no cobra 40 y le tiene que pagar 38 de salario.
O sea, riesgo, si está en el 78. Barça, cobra 19 limpios y si se queda en el Atlético de Madrid, cobra 6,5 limpios.
No, 13. 7,5.
No, 13 brutos.
Sí, no. Ah, brutos.
13,5 limpios, Paco.
No. No. Si el Atlético de Madrid lo compra por 40 millones de euros, le tiene que dar dos temporadas de contrato y cobrará 7 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas, que son 13,5 brutos.
Pues yo soy Griezmann y le digo, no me pongas, claro, que me vuelva a Barcelona.
Pero 38 brutos en Barcelona.
Sí.
Una cosa, es el jugador mejor pagado de la liga, ¿no?
Que en Barcelona los contratos estaban disparados completamente, Juan.
No, que eso fue lo que firmó aquel Griezmann. A lo mejor se aprovechó de su etapa aquella, que era muy buena, y sangró al Barcelona. Pero es que, claro, cuando,
a lo mejor vino,
cuando volvió al Atlético Madrid, el Atlético Madrid dijo, te tienes que bajar. Y se lo ha hecho dos veces, ¿no, Pedro? Se ha bajado dos veces.
Sí,
la primera temporada,
sí, sí, para, exactamente, porque él ahora mismo está cobrando 20 millones de euros brutos. Y si se quedara en el Atlético de Madrid, firmó, y así lo aceptó Antoine Griezmann, cobrar menos en dos temporadas de lo que cobraría en la última temporada en el FC Barcelona. Pero es que el Atlético de Madrid no lo quiere.
Una pregunta, pero cuando habláis de que cobrar menos, ¿es cobrar menos como los del Barça que se lo pasan a los años finales?
No.
Es que aquí siempre hay medias trampas, ¿eh?
No, es que el Atlético no puede pagar eso, hombre.
A lo mejor por eso cobra 38 brutos el
Claro,
Barça,
es que por eso cuando estáis viendo las cantidades...
aplazando pagos y le...
Si aplazan pagos para el final es cuando viene el problema.
Una pregunta, ¿os parece que ha hecho bien Simeone aclarando el asunto o dejando claro que el hecho de salir en el 63 es una cuestión contractual?
Es que lo contrario hubiera sido ridículo. Sí, claro, él no puede salir y decir, a mí no me consta, y volver a sacarle en el 63. O sea, ha hecho bien. ¿Qué va a hacer?
Pero además es que conociendo estas cifras que ha dado Pedro ahora, es que creo que hace bien el Atlético de Madrid. Yo esperaría que me lo dieran gratis.
Pero Roberto, no está bien. Es que el Atlético de Madrid, acuérdate que lo contamos ya hace tiempo, es que no quería ni que siguiera este año.
Claro, es que eso lo conté yo en mayo. Eso lo conté.
Claro,
y el entorno de Griezmann decía que nos lo habíamos inventado.
Claro,
el entorno de Griezmann decía que nos lo habíamos inventado. No, es que es verdad.
Es decir, que de cara a quedárselo, que venga con la carta, o sea, gratis. Con el apretón que tiene el Barça ahora, gratis.
Lo que pasa es que el Barcelona no dio permiso porque, efectivamente, el Atlético de Madrid intentó por todos los medios devolver al jugador al Barça esta segunda temporada de cesión. Pero, como no se pueden hacer cesiones por dos temporadas, la segunda temporada se tiene que renovar la cesión. Y para que el jugador hubiese sido devuelto al FC Barcelona, el Barça tenía que dar el ok, y no lo dio. Por eso el Atlético de Madrid se lo ha tenido que quedar.
Pedro, sí. Guardamos los otros dos pildorazos para mañana, ¿vale? ¿Vale?
Perfectamente. Por cierto, no quiero que se me olvide una cosa muy rápida sin romperte el guión. He tenido ocasión de cenar en los últimos 10 días, por casualidades, con dos árbitros profesionales. Y aunque esto... Fouto y Pedro Martín tiene mucha más sensibilidad e información que yo, sin duda, del mundo arbitral, pero con estos dos árbitros profesionales con los que he tenido oportunidad de cenar, y ampliando lo que decía Lama, ellos son partidarios incluso de que las conversaciones que hay entre la sala VAR y el árbitro fuesen públicas y se conociesen en las transmisiones.
Joder, pues eso sería un paso alucinante.
Ojalá. Los árbitros, esos dos por lo menos, Juanma, yo no digo que lo piensen todos, es una cosa, pues mira, a lo mejor a investigar, pero esos dos árbitros profesionales creen que haría un bien a los árbitros y al fútbol para que aparte del espectáculo televisivo, por supuesto.
Pouto, ¿quieres decir algo?
Añado que si la FIFA no tiene ningún problema en el Comité Técnico de Árbitros, tampoco tendrían ningún problema en que a corto plazo eso se pudiera escuchar.
Bueno. Gracias, Morata, gracias.
Adiós a todos, buenas noches.
Hasta luego.
Juanma, que van a hacer algo parecido en Inglaterra, pero yo creo que desde las instituciones arbitrales de UEFA y FIFA esperan que los ingleses se peguen una leche y eso no traspase fronteras.
Pues no nos van a dar una bronca y no van a dar lo del VAR. Bueno.
porque no son muy partidarios de que esas cosas salgan a la luz.
De todas maneras, aquí en España se han escuchado conversaciones, ¿eh?
Sí, no, sí, pero en directo, claro. No, en directo no.
No, hoy, no, directo, la Liga Inglesa ha comunicado que le va a pedir explicaciones a los al Comité Técnico de Árbitros de Inglaterra sobre dos jugadas del otro día. Dos goles anulados de ayer por faltita al portero. Y fíjate, la Liga opina como ente y le pide explicaciones a los árbitros.
Y le van a dar los audios, creo, ¿no? Puede ser.
Supongo.
Algo así.
A ver, vamos a Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Está Víctor? ¿Víctor también está?
No, ¿no? Sí, Juanma, buenos días. ¿Qué tal?
Ah, hola.
Buenos días.
¿Qué, Víctor?
Está amaneciendo.
¿Está amaneciendo?
Se va a Sevilla.
Estoy viendo amaneceo.
Pero claro, es la hora de trabajo para nosotros. Es como si vas a un restaurante y te sientas allí y...
Sí, pero no, es que tú desde que eres una estrella estás muy irascible. Te da los buenos días, simplemente.
Sí, pero es que es como... ¿Quién está hablando por ahí abajo?
Lama.
Lama, es Lama.
Sí, Pedro mira, Martínez. Cuando eructa el Lama, se le cae la moneda Lama, el cuchillo Lama, uno ronca Lama. Lama está aquí escuchando a Víctor, que ha dicho claramente buenos días.
Buenos días, exactamente.
Efectivamente, Lama que no pasa nada, Víctor. Sí, yo me lo tomo todo bien. Que lo que he visto en las imágenes de la gente fuera del estadio gritando, bueno, un grupo de no sé, 30 personas, 40 personas, gritando contra Pepe Castro y todo esto, ¿es un caldo de cultivo que se está generando en Sevilla contra el presidente o no?
Yo es que creo que la gente ya no sabe para dónde mirar. Antes tenía el punto de mira claro en el entrenador, la pasada temporada, porque le señalaba como el culpable del bajón de rendimiento del equipo. Empezó la temporada un poco también en el punto de mira del entrenador, pero como da la impresión de que todo se ha caído en general y que la planificación de Monchi ha sido mala, pues ahora mismo la gente mira hacia el presidente, mira hacia la planificación de este año de Monchi y lógicamente también mira hacia el entrenador, aunque yo tengo la impresión que en general la gente piensa que el entrenador está un poco amortizado, que no esperan que haya ya una reacción del entrenador y la verdad es que lo que empiezo a notar es una cierta desesperación, Juanma, por la situación y un panorama a corto plazo en el que tengo la impresión que en el Sevilla esperan que pase lo del martes ante el City con los menos daños posibles y esperar a ver si en la semana de tres visitas consecutivas fuera de casa, en 8 días, hay reacción o no del equipo y ya tomaría una determinación
¿Cuáles son esas tres visitas?
Del entrenador.
¿Cuáles son esas tres visitas?
Español sábado, Copenhague Champions entre semana y Villarreal antes justo del único parón que hay hasta irnos directamente al Mundial.
Bueno, es que...
El City se lo perdonan, ¿no?
Sí, el City.
A ver, sí, sí. Hombre, si hay una catástrofe, Palomar... Cualquier escenario es posible.
Que pueda haberla.
Claro.
A mí
claro.
No me extrañaría que le fuera mejor fuera de casa que en casa, ¿eh? Porque
sí.
Por eso. Nervios de ahora.
Por eso creo que a corto plazo...
Pero bueno, pero este equipo falló mucho fuera de casa el año pasado, ¿eh?
Ya.
Tampoco Villarreal, el City es Villarreal. Este cosecha. El City que da miedo tampoco es que esté cosechando grandes resultados.
Claro, sí. Pero tiene a Haaland, campo, pero tiene a Haaland, ¿eh? Tiene
lo mismo compite, ¿no?
Pero escúchame, que tiene a Haaland y ayer tenía a Haaland y no ganó.
Bueno.
Y el otro día empató a 2 y también tenía Haaland y tampoco ganó. Que el City está jugando muy bien en casa, que golea en casa, que es un espectáculo, que ayer mereció ganar porque tuvo 14 el palo de De Bruyne, la que tuvo, pero que tampoco ganó. O sea,
Víctor.
Ayer, por ejemplo, ¿visteis al Sevilla contra el Barça los primeros 20 minutos que iba
sí,
rico?
Muy bien.
Mejor
muy bien.
Que el Barça.
Pues ¿por qué no le puede salir otro partido con el City en vez de fallarla, enfocarla?
Ojalá. Víctor, claro. ¿Qué opinión te merece a ti todo eso que está pasando? ¿Crees que está un poco salido de madre, que ha explotado todo demasiado pronto o cómo
no,
lo ves?
No, ya, es más, yo veo a la gente hasta muy tranquila. Yo he visto otros ambientes... muchísimo más, con más cabreo en el Sánchez Pizjuán. Vi a la gente el otro día pitó, incluso parte de la afición daba unas palmadas animando al equipo. Yo lo veo, he visto broncas más grandes en el campo del Sevilla por lo que hizo Oliva, quizás, ¿no? Está la gente un poco esperando a ver por dónde sale esto, ¿no? Dice Monchi, el entrenador, que el equipo necesita tiempo, bueno, pues habrá que ver. De todas formas, estas situaciones ya se han visto en el Sevilla en otros momentos, en otras etapas, la etapa de Michel, de Gregorio Manzano, se han visto, y el Sevilla tendrá que manejar esta crisis, porque está metido en una crisis tremenda, que yo no sé qué solución va a darle. Yo creo que se va a llevar por delante el entrenador.
¿Es la que le queda?
si no reacciona...
Es que es la que le queda, Víctor. El fútbol
no, es que yo creo que la referencia de temporal que ha puesto Oliva es muy perfecta. O sea, los tres partidos antes de la... del parón de selecciones van a determinar el futuro de Lopetegui, está clarísimo.
Es que lo que tiene que solucionar primero es el problema que tiene atrás y no lo está arreglando. Yo sé que tiene la planificación que ha hecho el equipo y que ha hecho el club, que ha hecho Monchi, le da muchas excusas, pero es que esto viene de meses atrás. Entonces a mí me da la sensación de, salvo que haya reacción, que esto se va a llevar al entrenador, que no sé si va a ser solución, ¿eh? No sé si va a ser solución porque estáis hablando todo de que el CIO jugó 20 no. minutitos. Magnífico, 20 minutos. Pero es que esto dura 90.
Sí, hombre. Una cosa no quita la otra.
Todos claro. entre ellos tú, ¿eh?
¿El qué?
Que te escuché cómo hablabas del CIO ayer. Estabas enamorado.
Eso es extraño. Eso es extraño que yo justifique 20 minutitos porque eso es más antiguo que Hilo Negro. Sí, no, sí. Es que ha jugado 20 minutitos. Bueno, no, 20 minutitos.
Tú estabas enamorado con los primeros 20 minutos. Este sí que es mi Sevilla.
Al minuto 20 sí, pero no al global, ¿no?
Eso sabes tú que es mentira, Manolo.
Te quiere liar.
Manolo no ha dicho una mentira en la vida.
No, yo es que le escuché. Yo no digo mentira, yo le escuché. Yo le escuché con Pepe Prieto, los dos ahí mano a mano. Estaban
estaba jugando bien.
Manolo, pero es que al minuto 20 es normal que digan eso. Al minuto 90 no.
Si es que el Sevilla tiene un problema que está muy... Bueno, aparte que arriba no lo marca un gol a nadie, pero muy identificado que es atrás.
Y atrás
no
le meten todo.
No, bueno, tiene otro problema. Claro. Ese es un problema que explica Víctor. Tiene un problema aún mayor. Es que no tiene ni físico, ni velocidad, ni piernas. O sea, dura 20 minutos o 35 en Almería o media hora ante el Valladolid porque a la media hora está frito.
Oliva, ni defensa.
Frito.
Ni
sí, sí, no tiene defensa, pero es que luego tiene un equipo lento, veterano de medio campo para arriba en algunos jugadores, y luego ya se le van juntando un montón de cosas. Pero es que dura literalmente un ratito los partidos.
Es que esto parece una ONG en vez de un equipo de fútbol. Pero es que yo seguramente... no entiendo, es que esto no es el Sevilla. O sea, este no es el Sevilla de Monchi.
Entonces poca culpa se le puede tirar al entrenador, ¿eh?
Sí, sí, David, no, claro, David, sí. Pero con el mercado cerrado, ¿qué solución hay? ¿Qué solución se te ocurre?
No, claro que tiene culpa porque
nadie está discutiendo que el entrenador tenga más culpa, menos culpa, evidentemente es el responsable de todo, pero es verdad que tiene una plantilla muy justa. Bien, hay mucho debate, pero en cuanto a decisiones, ¿qué puede hacer el club? ¿Cómo se soluciona? Pues con el mercado cerrado solo hay una solución.
Bueno, hay una cosa, Santi, que señala también al entrenador, ¿eh? Y estamos siendo muy duros con Monchi, que es que todos los jugadores del Sevilla, pero todos están muy por debajo de su nivel.
Entonces, está claro. Cuando eso sucede,
y ahora cuando llegue el Mundial, se van 13 o 14.
Pero una pregunta, ¿este es el mismo que los ha metido en Champions 3 años?
Sí.
¿Y qué?
Sí, pero da la impresión, Manolo, que el ciclo estaba agotado en el verano.
Yo no digo, pero que es el mismo, ¿no?
Sí, el mismo que ha hecho un ciclo de 3 años.
Digo, lo mismo a mí se me ha escapado que lo entrenado antes.
No, pero que el mismo que Florentino. Pero que Florentino,
Manolo, que no hace falta
lo destituyó, ¿eh?
Que no hace falta llevar una bandera cuando ha sucedido eso.
El otro día hizo una rueda informativa Juanma y dijo, ¿quién es el primer entrenador que va a caer? Yo hablé el segundo. Me imagino que Juanma se acuerda quién dije yo, ¿no?
Sí.
Julen Lopetegui.
Tampoco hay que ser un gurú de información para decir esto.
Yo lo dije, pero yo
te
digo
muy mal en Sevilla.
Si le queréis culpar a Lopetegui del problema del Sevilla, vais mal. Una pata, una silla tiene 4 patas.
No, si la culpa
y le han quitado las 2 patas más importantes de la silla. Diego Carlos y Koundé.
No, el responsable es Monchi por no de, entre sí. otras cosas.
Y
por
ha
no
traído
ser,
a un
no
futbolista que lleva un mes y medio lesionado, que no sabemos todavía si volverá a jugar dentro de otros 15 o 20 días, y a un chaval de 20 años, que su bagaje, Monchi siempre descubre grandes futbolistas, y le seguro que este lo será, pero que su bagaje hasta ese momento era
Manolo, te lo
para
compro
sustituir
todo,
a Diego Carlos y a Koundé. Claro.
Sí, una cosa muy rápida, te lo compro todo, pero te añado algo más. A ver, no está para arrimarse al Barça, ni al City, ni a los grandes como hace un año,
claro,
o hace dos, pero para ganarle a Almería, Valladolid o Osasuna, algún partido
supuesto,
de los tres.
Para sacarle más rendimiento.
Es que no, pero que con todos esos jugadores que no están y que estaban el año pasado, fue para allá en la Copa del Rey, hizo el ridículo en la Champions y quedó sí. cuarto, claro.
El año pasado, ¿quién fue el Zamora? ¿Fue Bono? Que no me acuerdo, Courtois, no me acuerdo.
Bono.
Bueno, sí.
Mira lo
que solvente
este
atrás, ¿no? Que fue lo que le mantenía.
Bueno,
claro, que faltan los dos mejores.
Ahora
eso,
repito,
que
eso será bueno para el entrenador, ¿no?
No, o sea, pero yo vuelvo a preguntar. Era un equipo solvente, ¿no? Que se sujetaba en una gran defensa. ¿Han vendido algún central o algo?
Vale, a los dos. No, era un equipo solvente que aburría.
Vamos a ver, es que cuando las cosas se hacen bien y el Sevilla clasifica tres años para Champions y gana la Europa League, es que es porque hay mucha gente que lo hace bien. Claro. Y cuando el Sevilla está como está, es porque hay mucha gente que no lo está haciendo bien.
Rarita,
y entre ellos, en la primera versión y la segunda.
Y a la hora
de mitad de cancha, 14 iguales.
La plantilla es, decía Víctor, una ONG.
Ha faltado fichar Mentero para recuperarlo.
La ONG es media punta sin fronteras. O sea, tiene 12.000 millones de media punta.
Iguales.
Bueno, ha dejado a Oliver Torres fuera de la Champions porque es que tiene todos los cromos repetidos. Los
repetidos
son todos iguales. Todos eso iguales.
No, eso vamos. Mañana hablamos. Un abrazo, Oliva. Víctor, gracias.
Hasta mañana. Bueno,
ya, voy a Víctor, buenos días. Ya, pues ahora ya supongo que bajarás a por el pan ya y a desayunar.
Eso es, ya desayuno, me voy a entrenar. Venga,
al ritmo que llevas comida en dos horas. Venga.
Un abrazo. Gracias. Ángel García, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Estaba jugando Carreño y ha acabado?
Está jugando Carreño. De hecho, está peleando con un jabato porque ha tenido hace poco unos mareos, también algo de indigestión, problemas de estómago. Se ha tomado tres pastillitas y le han sabido a gloria porque está a break arriba Kachanov y ahora mismo manda a Pablo Carreño en el cuarto set 4-3 y servicio para intentar llevar el partido al quinto después de ganar el primero 6-4. Perdió los dos siguientes 3-6, 1-6. Tuvo esa crisis que te digo, pero ha reaccionado muy bien, se ha recuperado y manda 4-3 el español después de que ya sabes que perdió esta tarde Davidovich, también con problemas de rodilla en el quinto set ante Berrettini.
Vale, y Nadal a las 3, ¿no?
Mañana tenemos mucho...
Alcaraz, mañana a las 8 y...
A las 8 Nadal y a las 3 de la mañana Alcaraz. A las 8 Nadal ante Tiafoe.
Casi acierta.
Es decir... Ahora le ponen a Nadal en sesión de día.
Ha dicho de la mañana.
Y Garbiñe a las 6.
Nadal en sesión de día y al Alcaraz.
Si me llegas a ver este fin de semana, bastante bien está todo.
Orantes a las 4, jugado.
8 de la tarde mañana, Nadal.
Orantes en Canarias.
De la mañana, Alcaraz.
Orantes en Canarias.
Con Arilla.
Sí. Bueno, un abrazo, Ángel.
Al abrazo.
¿Entonces Nadal a qué hora empieza hoy?
Hoy está durmiendo.
Oye, Fouto, tenemos que revisar un poco el papel en el tertulión, porque... Claro, con el tema este de haber dimitido de los árbitros...
Que tenga dos lunes ya, porque total...
Es que...
Pues tú, te estás quedando sin sitio un poco.
Claro.
¿No? Veo yo.
Bueno, pues no pasa nada, Roberto.
Oye, Fotos.
No, hombre, sí pasa.
¿Sabes lo que ha pasado en Zaragoza con el tema del gol?
¿Qué ha pasado?
Que ha habido un gol que no han podido anular porque no había imágenes.
Pues mira, ahora mismo me pilla. No tengo ni idea. Sí.
En el Zaragoza-Lugo...
No,
bueno,
no por nada, porque me ha pillado volando de Bilbao.
Claro, en el último partido de la jornada, a las 9:00. Entonces ha habido un gol al final de la primera parte... Que supuestamente había un jugador del Zaragoza que controlaba el balón con el brazo, pero no ha habido imágenes para poder revisarlo y entonces anda el gol.
Juliano Simeone.
En ese caso, cuando no hay imagen y no ha habido backup tampoco, no ha habido una cámara, una televisión al lado.
No, se han acercado al monitor, pero el monitor no tenía imágenes.
Claro, pero cuando no tiene monitor, cuando no tiene imagen, el monitor principal, hay un backup al lado.
Que es
de
un
hecho, ya pasa
la
Liga del Mundo, señores. Vamos,
o sea, hay una televisión al lado alternativa.
Pues eso no ha salido. No.
O sea, ha fallado los dos monitores.
Se ha visto al cuarto árbitro hablando por teléfono, supongo, con la Salabor esta, diciéndole, pero es fuera de juego, ¿no? Tal.
Pues ahora, en ese caso, el protocolo indica que cuando no hay imagen, tienes que comunicárselo a los banquillos y puedes hacer caso a lo que te diga el árbitro del VAR.
Manolo Lama, ¿el Madrid ha olvidado ya a Casemiro con Tchouaméni?
Bueno, yo es que creo que es injusto... Y lapidar a tíos tan rápido. Ahora que Tchouaméni es un pelotero escandaloso, no queda ninguna duda. Ayer me parece que le dije a Paco un dato que llevaba más de 10 balones robados en el 60 y pico. Es un escándalo, pero cargarte a Casemiro o los que se quisieron cargar a Ramos después de que han sido leyenda del club, me parece que se equivocan. Tchouaméni es muy bueno, pero todavía tiene que ganar mucho para igualar al otro, ¿eh?
Pido brevedad en las respuestas. Paco, ¿sigue siendo Mendy el tercer jugador? ¿Sigue siendo Mendy el tercer mejor lateral izquierdo del mundo o ya es el segundo?
Ni el tercero ni el segundo.
Vale. Guas, ¿beberías champán en los pechos de Braithwaite?
Y en los de Mendy.
Rico, ¿este es el Barça de Lewandowski o el Barça de Xavi?
Será el de, cuando sea, el de Xavi.
Cañete, ¿ya carbura el proyecto de Lim en el Valencia?
No, de Lin no, de Gattuso.
Palomar.
Ya da un paso adelante.
¿Y Gattuso que vino solo?
Claro. No,
el de Lin lleva...
Cuando pierde el lleva, cuando
sí,
gana el
no, es que eso es muy mental.
El de Lin lleva 200
por
millones
favor,
de
Juanma, respuestas cortas, ¿eh?
Sí.
200.
Palomar, ¿es Ayuso futuro ganador del Tour de Francia?
Qué bueno es.
tiene que comer muchas sopas todavía. Es bueno, pero son palabras mayores.
Ciro, si Lecomte te trae ahora mismo la mejor cerveza belga, ¿te la beberías?
No, soy de Estrella Galicia yo.
Antonio
qué
Ruiz.
Qué escándalo eso, macho. Qué escándalo.
1906.
Antonio Ruiz, al llegar a casa anoche, ¿comprobasteis si lo tenías todo? Porque me han dicho que os robaron. Un saludo.
¿Quieres una respuesta rápida?
Sí.
¡Sí!
¿Cómo?
¿Has entendido?
No.
Sí, que bueno, lo comprobé todo, sí.
Ah, vale. Por si me falta, pues, señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Oye, gracias por haber venido un domingo.
Oye,
más. ¿Eh? Ha sido
un placer. Hombre, se va por fin del Eurobasket Turquía, ¿no? Que es lo único que me interesa.
Mañana, bueno, está Suancar con ese tema. Pero sé que hay lío, ¿eh?
Lío, bueno, es la que hay montada, ¿eh?
Sí.
Turquía amenaza con retirarse.
Pues ya es raro que Turquía y el baloncesto monten lío.
Sí,
pues
sí, sí.
Fíjate, amenaza que se va y me lo creo que se vaya.
Oye, y la alegría que nos va a dar como se retire.
Buenos días.
Gracias, compañeros. Buenos días. Que desayunéis bien. Un abrazo. Venga, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva que terminan, pero la radio nunca termina. Llega Arjona. Continúa la cadena COPE. Mañana a las 11:30, Pablo Laso en el partidazo. Semana de Champions. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.